el aniversario de la base Orcadas, el 22 de febrero de 1904, Argentina se instala en la isla Lauri, en las Orcadas del Sur. Somos pioneros, Argentina, en la Antártida. Después de 40 años, recién los ingleses pusieron una base y así el resto de los países.
El primer país en hacer pie en la Antártida.
En tener presencia ininterrumpida en la Antártida. Desde el 22 de febrero de 1904, donde los escoceses, un año anterior, quedaron varados en la isla, donde su buque, el Scotia, quedó atrapado por los hielos en la bahía homónima, Bahía Scotia. Al volver hacia continente, van a Buenos Aires a pedirle al gobierno argentino ayuda. El perito Pascasio Moreno le ofrece colaboración en reparar su barco, en proveerle víveres, y a cambio de ello le ceden las instalaciones de geomagnetismo y de meteorología, el observatorio que se había montado en la isla Lauri. Desde ese momento, Argentina mandó a Hugo Acuña, un empleado del gobierno, a instalarse con tres escoceses más en la isla, a seguir con los trabajos de investigación, y de ese momento continuó a través del tiempo hasta la fecha en la base Orcada la presencia argentina realizando tareas de investigación científica y preservación del ecosistema antártico.
O sea, 114 años que está la Argentina en el continente blanco, y Julio, vos viajaste, por lo que describís, tres veces,
sí, tuve la suerte de poder estar ahí un periodo de 14 meses en 2007, igual en 2010, igual en 2015. Volví en marzo de 2016 y me puse a trabajar con este libro para poder contar y compartir y que se aprenda a reconocer parte de nuestro territorio y valorar lo que tenemos en esas latitudes que realmente tienen condiciones extremas.
¿Y el viaje debido a qué fue?
El viaje debido a que yo soy guardaparque, el Instituto Antártico Argentino tiene un convenio con parques nacionales para que todos los años vayan dos guardaparques a trabajar a este lugar, a realizar tareas de investigación científica con respecto a lo que es el monitoreo del ecosistema antártico. Ajá. Ya que hay convenios internacionales por los cuales cada país puede estar en la Antártida siempre y cuando realice tarea de investigación científica. Entonces, el Instituto Antártico es el que está encargado de realizar toda esta tarea y, de alguna forma, busca el personal idóneo para que realice este monitoreo, ya sea censos, colocación de transmisores satelitales, recolección de muestras, de alimentos, en este caso del krill, que es el primer eslabón de la cadena alimentaria que traen los pingüinos del mar, para ver qué cantidad y qué calidad de krill se obtiene del mar y ver si es sustentable la cadena alimentaria. En base a esto se regula la cuota de pesquería a los buques que le otorga permiso para extraer el krill, por ejemplo, ¿no?
Julio, y esto implica recorrer grandes distancias, tanto por agua como por hielo también, ¿no?
Exactamente, sí, se recorre navegando cuando es muy cambiante el clima. Sí. En la misma bahía uno puede estar navegando o puede estar caminando sobre el mar congelado. Ajá. O a veces está llena de trozos de hielo y hay que subir los glaciares y dar toda una vuelta para llegar al lugar de destino donde se realizan las tareas. Y son cientos de kilómetros, incluso hasta miles de kilómetros que se realizan por año. Sí. Caminando o esquiando o con esquí de travesía o navegando, haciendo todo un relevamiento de la isla completa.
Esto implica también, por ejemplo, tener que hacer noche en el hielo, digamos, improvisar algún tipo de campamento.
Correcto. Hay dos refugios en este lugar, en el archipiélago de Orcadas. Uno es el refugio Cormorán y otro el refugio Guedes. Ahí hemos tenido que parar por condiciones climáticas que vienen temporales o que el mar se pone muy complicado para el regreso y, bueno, hay que asegurar volver en buenas condiciones porque se sale mar abierto y el riesgo está inminente, ¿no?
Esto, bueno, a cualquiera que no ha visitado la Antártida son lugares que despiertan muchísima curiosidad en todos los aspectos, ¿no? De lo que pueden estar, de lo que puede estar viviendo alguien ahí, desde, bueno, esto de los recorridos que se pueden hacer, la indumentaria, por ejemplo, que utilizan debido a las temperaturas, cómo es un día en la Antártida en cuanto a las actividades, si se está todo el día en actividad para aprovechar el tiempo, si qué se hace en las horas de ocio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es un día en la Antártida?
Para aclarar, hay tres grupos de personas que realizan tareas allá. El personal en esta base Orcadas, que realiza la tarea logística, es de la Armada. Ellos se ocupan de hacer todo el mantenimiento y que esté funcional las instalaciones, ya sea arreglando calderas, instalaciones eléctricas, pintando, reparando, ampliando. Entonces sus tareas empezábamos a las 7 de la mañana, donde había una formación, y cada uno partía sus tareas. El personal de Armada, como decía, la tarea logística. El personal de meteorología, que son tres personas, realiza la tarea de atender la estación meteorológica y de geomagnetismo. Tienen turnos cada hora de tomar muestras de precipitación, temperaturas, vientos y demás condiciones atmosféricas. Lo mismo que las variables de geomagnetismo. Y el personal de guardaparco, el personal que representa el Instituto Antártico Argentino, sale a hacer el monitoreo del ecosistema. Llámese haciendo un censo de fauna, donde se hace un conteo de lobos marinos, focas, elefantes, para ver si estas poblaciones crecen o decrecen, cómo se mantiene todo este ecosistema, si es estable o tiene algún impedimento, llámese por contaminación de aguas o falta de alimento, por el cual decrecen las poblaciones, que son los testigos de poder identificar qué es lo que está pasando con la salubridad del continente. En la rutina del día, lo que marcan las horas realmente, porque a veces en verano a las 23-30 horas el sol ya se oculta en el horizonte, pero a la hora y media empieza a amanecer nuevamente. Entonces hay una penumbra y vuelve a amanecer. Y en invierno, a las 15:30, el sol se oculta y a las 9:30 de la mañana empieza a amanecer. Es decir, son las horas más cortas. Uh-huh. Y cada uno cumple su tarea específica por la cual fue a Antártida. Después de las 20 horas, uno tiene ratos de ocio. Puede dedicarse a leer, a escribir, a mirar películas, a tocar la guitarra o distintos elementos que hay. Hay, por ejemplo, para esparcimiento hay una mesa de pool, un metegol o distintas tareas que uno puede hacer. Se hacen muchas tareas manuales también, al que le gusta hacer tallado, herrería, lo que se dispone de mucho tiempo libre, porque no es como nos pasa en las ciudades, que tengo que buscar a los chicos a la escuela o hacer trámite, claro, o esperar al colectivo, o viajar. Entonces cada uno ocupa el tiempo de la mejor manera que puede.
¿Es un continente hostil climatológicamente hablando?
Es riguroso. Lo más complicado es los cambios. En minutos nomás se nubla y empieza a precipitar nieve. Puede venir un temporal con ráfagas realmente importantes que, a ver, para que se tome una idea, puede dar vuelta un vehículo, como ha pasado un tráiler de 400, 500 kilos con oruga, lo dio vuelta, llevarse tanques de combustible. Hay que estar todo bien trincado, como le dicen en la Armada, bien atado para que no se lo lleve el viento. Todo lo que tiene gran exposición, un gomón, te lo da vuelta. Tiene que estar todo muy bien reparado porque las condiciones cambian. Y lo más importante, las temperaturas, por ejemplo, en esta base, cuando yo estuve, llegaron a 26, 28 bajo cero, pero han llegado a 46, por ahí. Oh. Lo importante es la sensación térmica. Con un poco de viento, 30, 40, 50, 80 kilómetros, eso se duplica, se triplica. Sí. Entonces, tenemos temperaturas arriba de los 40 o 50, pueden llegar bajo cero. Y ahí es donde la térmica es la que pega, la que impacta seriamente, ¿no?
¿Qué población hay estable?
Estable no, siempre todas las bases, que por lo menos lo que tengo conocimiento yo, se rota el personal. Anualmente, promediando, se rota el personal. En esta base son 16 o 17 personas aproximadamente.
¿De los distintos organismos,
digamos? No, de los tres organismos que trabajan en esta isla. Por ejemplo, en la península Antártica, donde está Marambio y otras bases, incluso hay bases uruguayas, coreanas y demás, cada país tiene su personal y realiza sus tareas ahí. Por ejemplo, hay bases donde tienen más de 50 personas. Esta no, es una base chica.
Uh-huh. Y toda esta experiencia fue plasmada en este libro que tengo aquí en mis manos, Vivir Antártida, exploraciones de un guardaparque.
Correcto, yo quise volcar ahí para poder compartir lo que sentí, lo que vivencié en esta etapa de mi vida, que para mí fue muy importante, muy rica, y me pareció muy valioso que se conociese, ¿no? Porque son lugares y situaciones realmente maravillosas, donde cuando se levanta la bruma o las condiciones mejoran, realmente es paradisíaco, como nos pasa acá cuando mejoran las condiciones climáticas para el invierno, que realmente es tan radiante el paisaje, el lugar, que uno queda cautivo de semejante imponencia de la naturaleza. Y la fauna es sorprendente, son millones y millones de pingüinos, de focas, elefantes marinos, lobos, realmente se está en un paraíso de fauna.
¿Dónde se puede conseguir este libro?
Está en todas las librerías San Martín de los Andes.
Mire, con mucha fotografía, me impresionó la foto de la base, que está pegado a una pequeña...
Está en un istmo, en realidad.
Ajá.
Sí, es un istmo de 220 por 250 metros, como si fuese casi una cancha de fútbol, un lugar muy estrecho, donde se puede sentir bastante aislamiento, ¿no? Yo en un momento describo que uno siente una sensación de encierro, porque de ahí no te puedes ir realmente.
Que es como una bahía, sería...
Claro, pero bahía de ambos lados, sí. Y montaña de los otros dos lados. Claro.
Está la foto de las casas, ahora no la vuelvo a encontrar, la foto de las casas, y detrás una pared, una pequeña montaña que da esa sensación, ¿no?
Exacto.
Impresionante, la verdad. Yo me quedé con lo que decía al principio, tuve el honor, la alegría de ir. Otros dirían, no me manden ni por casualidad, pero bueno, es el apasionamiento del trabajo, y me imagino que las experiencias son... maravillosas.
Son maravillosas, y sí, realmente se está en los límites a veces de muchas cosas, y ahí uno empieza a valorar y a reconocer y a apreciar cosas que por ahí dejaba pasar por alto. Sí. Conocerse a sí mismo, extrañar a la familia, valorar cosas, sentimientos afloran continuamente. Lógicamente todo pasa por cada uno, ¿no?
Y hoy justo estábamos hablando por una nueva máquina para procesar los residuos aquí en San Martín de los Andes. ¿Qué se hace con los residuos en la Antártida?
Bueno, todos se clasifican. Primero, como deberíamos hacerlo acá, bueno, yo lo hago en mi casa, acá en Quilquihue, separo lo que son los plásticos, las botellas, en el caso de la Antártida, por ejemplo, los aceites se separan. Todo lo que se pueda quemar, que sea orgánico, se quema en un incinerador. Uh-huh. Y los vidrios se muelen, las latas se comprimen, los plásticos también, y todo eso se trae nuevamente al continente, y hay empresas que, lógicamente, cobran por procesar todos esos residuos, todo lo que es contaminante, aceite, revelado, todo eso va en tachos, va todo clasificado. En la Antártida no puede haber ningún elemento contaminante, y tal, como debería ser en todo lugar, de impactar cero en lo posible.
¿Y hay algún tipo de procesamiento cloacal también?
Hay una cámara, esta base como es chica, hay una cámara séptica, y eso va al mar. Balmar, donde hay bases con más personal, arriba de 20, si no me equivoco, 20 y algo, ya tienen que tener otro tipo de tratamiento las aguas locales.
Bueno, la verdad que es un mundo impresionante, ¿no? Y fascinante para descubrir, y que lo podemos hacer a través de este libro, Vivir Antártida, Exploraciones de un guardaparque, escrito por Julio César Zocatelli. Bueno, te agradecemos muchísimo la deferencia de que te hayas acercado a los micrófonos de Radio Nacional, y ojalá tengas mucho éxito con el libro.
Bueno, te agradezco mucho. Simplemente saludar a todos los compañeros antárticos, la gente que está trabajando hoy mismo allá, porque realmente son momentos difíciles donde hay que dejar la familia, se trabaja en condiciones extremas, pero bueno, con amor y pasión uno cumple con el deber, y satisfecho por haberlo hecho.
Para hacer un viaje así, uno tiene que tener mucho amor y mucha pasión, porque la verdad que las condiciones climáticas son realmente muy adversas, y uno tiene que ser apasionado para poder sobrellevar esa estadía, ¿no?
Sí, ahí en la contratapa hay una foto que está a la vuelta con 40 bajo cero, la cara congelada, ya se filtraba el aire a través de la antiparra, y el aire que te ingresa a los ojos te hace lagrimear y se pegan las pestañas, así que hay que seguir pestañeando forzadamente para que no se pegue la pestaña con la humedad del ojo, ¿no?
Claro.
Son condiciones... distintas. Yo fui a descubrir todo eso, vivenciarlo, saqué 25.000 fotografías y pude poner 240 en el libro, y bueno, orgulloso de este logro personal, y es para compartirlo, y aquel que le guste esta temática, está disponible el material.